aquí está el hombre del tiempo, con el tiempo del tiempo. Buenos días, José Miguel Viñas.
Buenos días, Pepa, buenos días.
Oye, después de una semana de tormentas torrenciales, sobre todo en el norte de la península, o la mitad norte, ¿qué tiempo se espera hoy sábado?
Pues vamos a seguir con una tónica bastante parecida. La verdad es que no va a haber cambios en ese sentido. Vamos a continuar con ese tiempo inseguro, como apuntas, por ese extremo norte peninsular, manteniéndose, es verdad, bastante despejado y con sol en el resto del país. Pero hay que seguir pendientes de esa actividad tormentosa de cara a la segunda mitad de este sábado. De nuevo, es posible que esas tormentas sean fuertes, principalmente por Galicia, provincias de Ourense y Lugo, y por el occidente de Asturias. Ahí es donde los modelos apuntan hoy a unas tormentas, como digo, más fuertes, pero pueden extenderse por otras zonas de ese extremo norte peninsular. Vamos a notar también por aquí, por la vertiente atlántica donde estamos, Extremadura, el oeste de Andalucía, de Castilla y León, un cierto alivio térmico, hará calor, pero van a bajar un poquito las máximas. Y en cuanto a los vientos, pues destaco los alisios en Canarias, el viento de poniente en el estrecho, no está soplando levante, sino poniente, y también vientos del noreste en el Cantábrico. Apunto, respecto a las temperaturas, que se me ha olvidado, que justamente en el extremo contrario al que he dicho, es decir, la vertiente mediterránea, hoy repuntan las temperaturas, es decir, una jornada más calurosa, pues por puntos de la Comunidad Valenciana, el sureste, el Valle del Ebro, por allí.
Meteoconsultas.
Diego Jiménez Relín, que nos escucha desde la bahía de Algeciras, en Cádiz, y nos comenta que allí, en los bosques cercanos, son habituales las nieblas asociadas al viento de levante. A Diego le gustaría conocer la cantidad de agua que reciben estos bosques a través de la niebla y compararla con la precipitación convencional. Está interesado en saber si existe un pluviómetro capaz de medir de forma objetiva la cantidad de agua precipitada por el efecto de la niebla. ¿Qué le puedes contar?
Bueno, pues mira, como bien apuntaba nuestro amigo Diego, en esa zona boscosa es muy destacado el fenómeno de lo que se conoce como la lluvia oculta o lluvia horizontal, de tal forma que las aportaciones de agua al terreno, a la vegetación procedente de ese agua de la niebla, son más importantes que las procedentes de la lluvia convencional. Bueno, para medir ese agua de la niebla y también el rocío, la Organización Meteorológica Mundial propone varios métodos en su guía de instrumentos y métodos de observación. El más utilizado consiste en acoplar a la boca del pluviómetro una pequeña malla metálica cilíndrica, según esas directrices que marca la OMM en esa guía técnica, de manera que cuando hay un día de niebla, sobre esa fina retícula de la malla, pues se van acumulando gotitas, se van haciendo gotas más grandes, terminan cayendo por gravedad y caen dentro del pluviómetro en el colector, de manera que ese agua que ha venido a través de la niebla se computa finalmente en las medidas.
¿Y es fiable esa medición?
Sí, sí, se han hecho, de hecho, por ejemplo, pruebas ya desde hace años en el observatorio de Izaña, en Tenerife, que allí arriba pues también hay muchos días al año en los que hay niebla. Además, no es una niebla estática, sino que es dinámica, es decir, que esas gotitas van impactando sobre esa malla del pluviómetro. Y bueno, para que te hagas una idea de la importancia que puede tener el agua de la niebla, justamente ahí en Izaña hicieron una comparativa entre el agua medida con un pluviómetro convencional de toda la vida y el agua medida con el pluviómetro en el que hemos puesto la malla. Bueno, pues llegó a ser hasta 4 veces mayor la cantidad de agua recogida en el pluviómetro con la malla que en el normal.
Ah,
eso nos da idea de la cantidad de agua que puede llegar a dejar en una zona la niebla, ¿no?
Pues ya ven ustedes, esa agua de la niebla también se puede medir. Pueden mandar sus meteoconsultas al correo, al WhatsApp y a las redes sociales del programa o directamente a José Miguel, a su correo info@divulgameteo.es o a su Twitter @divulgameteo. Bueno, estamos aquí en el Museo Nacional de Arte Romano y muchos de los nombres de los vientos que usamos en la actualidad, como cierzo, ábrego, solano, bochorno, tienen su origen precisamente en el Imperio Romano. ¿Fueron los romanos los primeros en ocuparse del viento y su nomenclatura?
Bueno, los romanos, gracias a esa tremenda expansión que tuvieron por aquí, por toda esta zona del Mediterráneo, contribuyeron a extender, lógicamente, los nombres de muchos vientos en regiones como la nuestra, en la antigua Hispania. Ellos lo que hacían sobre todo era adaptar los nombres de los vientos que ya habían puesto los griegos un poco antes, ¿no? Los vientos en la mitología romana tiene su equivalente, como digo, en la griega, y tanto la rosa de los vientos de Aristóteles, de 12 rumbos, que estableció en el siglo IV antes de Cristo, como la de Timosteno, también de 12 rumbos, y la famosa Torre de los Vientos, hemos hablado de ello en el programa, pues fueron las fuentes en las que los romanos, pues a partir de esas fuentes, ellos pusieron los nombres a sus vientos. La más influyente de todas esas rosas de los vientos de la antigüedad fue la de Vitruvio, del siglo I de nuestra era. Ya estamos en la época romana. Ahí aparecen ya unos cuantos nombres de vientos que nos resultan muy familiares estos días. Pero lo relevante y revolucionario en esa obra de Vitruvio, muy conocida sobre arquitectura, es que se interesó por los vientos justamente para determinar cuál sería el trazado urbanístico perfecto en una ciudad, teniendo en cuenta qué vientos son los dominantes. Y fue un poco más allá, porque además la manera de construir las casas, de poner las fachadas, los tejados, también en ese tratado de arquitectura lo hizo basándose en cómo soplaban los vientos, lo cual se sigue haciendo en la actualidad. Es decir, cuando vas por una ciudad, no es casualidad que el viento esté muy canalizado en ciertas calles, porque ese trazado se ha puesto así de forma intencionada, ¿no?
Oye, ¿y cuáles eran los principales vientos de la rosa de los vientos de Vitruvio que mencionabas?
Bueno, los cuatro vientos principales, norte, sur, este y oeste, eran respectivamente septentrio, auster, solanus y favonius. El viento solano todavía se usa bastante aquí en nuestro país, es el viento del este, de donde viene el sol. El del oeste fue llamado por Vitruvio favonius, un viento favorable, templado, un viento que gozaba de buena reputación entre los antiguos romanos, era un signo de buenos augurios para ellos. Esa palabra es la que da origen al foen, que también hemos hablado sobre el famoso efecto foen. Bueno, pues un viento cálido que lo que hace es fundir la nieve, por ejemplo, en las montañas, ¿no? En cuanto al viento del norte, Vitruvio llama a ese viento septentrio, al norte puro, pero también en su rosa de los vientos incluye a Bóreas, que era el viento del norte para los griegos. Vitruvio lo identifica con el nordeste, que como bien sabemos, cuando sopla viento del nordeste, pues es el viento más frío, el que tiene un recorrido continental y en invierno es el que provoca a veces las famosas olas de frío.
Bueno, ¿tenemos más nombres de vientos que se empleaban en la época de los romanos, José Miguel?
Bueno, en esa rosa hay muchos viejos conocidos, Pepa. Por ejemplo, el Vulturnus, que sitúa a Vitruvio entre el Euro o el Eurus y el Notus. El citado Vulturnus se corresponde con el viento del sureste y es la palabra de la que deriva nuestro bochorno. Aunque hoy en día la palabra bochorno la asociamos simplemente a ese calor húmedo, pegajoso, que nos incomoda mucho, pero está asociado a ese viento del sureste y, por ejemplo, en el Valle del Ebro, en Zaragoza, cuando sopla sureste, pues dicen, está soplando bochorno, es decir, el antiguo Vulturnus. El Africus también, viento Africus, viento que venía de África, pensemos en Roma y la península itálica, viento que venía del suroeste, y de ahí viene la palabra ábrego. Los ábregos son los vientos llovedores, los vientos que dejaron tanta lluvia esta pasada primavera en muchas zonas de nuestro país, son vientos del suroeste. Y termino, por ejemplo, pues también un comentario sobre el famoso Favonius, lo que te he comentado, el viento que normalmente es del oeste y que da origen a ese término del efecto foen, a partir de la palabra Föhn en alemán, que tomó como referencia ese viento de la época de los romanos.
Qué interesante lo de los vientos, ¿eh? En la época de los romanos. Vamos a continuar avanzando en la predicción, si te parece, y cuéntanos qué tiempo debemos esperar para mañana domingo.
Pues mañana domingo esperamos una situación de nuevo propicia para que se desarrollen, crezcan tormentas por el tercio norte de la península, con posibilidad de nuevo de que puedan ser algo intensas, fuertes por el área cantábrica, incluso con granizadas. Incluso yo diría que la situación de mañana es más favorable a tormentas más fuertes que las que podamos tener hoy en esas zonas que antes te apunté. Las áreas afectadas por tormentas mañana, pues Galicia, las comunidades cantábricas, el norte de Castilla y León, zona del Alto Ebro, afectando por ejemplo a La Rioja, y también alguna podemos tener en Pirineos y en el sistema ibérico. En el resto, la verdad es que sigue el tiempo muy tranquilo, soleado, caluroso, sin excesos. Las temperaturas, eso sí, mañana todavía repuntarán un poco más por la zona del Mediterráneo, es decir, una jornada bastante calurosa por allí, pero lo contrario por el Atlántico, por la vertiente atlántica, por ahí bajan un poco. Eso, de alguna manera, marcará o acentuará más las diferencias de temperatura entre las dos vertientes que tiene la península ibérica. Y en cuanto a los vientos, pues bueno, destacar el poniente, que se refuerza incluso un viento de poniente muy intenso mañana en la zona del Estrecho, Pepa.
Bueno, y cuéntanos qué debemos esperar del lunes en adelante, la próxima semana, y acabaremos en Canfranc.
Sí, acabaremos allí en los Pirineos, veremos si con tormentas, porque la situación pues se mantiene bastante, con muy pocos cambios de unos días a otros. Es decir, que en ese norte de la península pues vamos a continuar hablando de chubascos y tormentas casi todos los días de esta próxima semana. Quizá por destacar algo, vamos a notar cómo van a ir subiendo a medida que vaya avanzando las semanas, de cara a la segunda mitad de la semana, las temperaturas. Pensemos que ya a partir del 15 de julio entramos en lo que se conoce como la canícula, que es el periodo más caluroso del año según las estadísticas, del 15 de julio al 15 de agosto. Y bueno, pues los modelos apuntan a que efectivamente ya está haciendo calor, pero todavía notaremos un poquito más de calor, sobre todo del miércoles en adelante. Pero las tormentas, atentos a ellas. zonas montañosas de la mitad norte y particularmente el extremo norte peninsular. Pueden volver a ser fuertes en algunos sitios, puntos de Cataluña, por ejemplo, a mitad de semana podemos tener tormentas intensas, sobre todo en la provincia de Girona, en el nordeste, pero bueno, no se pueden descartar tampoco durante esa segunda mitad en esas zonas y, por lo tanto, como me preguntabas por el tema de Canfranc, pues no me extrañaría
con
que
paraguas,
tuviéramos
sí,
un día
chubasquero.
Lo normal sería pues que a lo mejor por la mañana pues esté bastante bien, pero a medida que vaya avanzando la jornada pues crezcan esas tormentas y alguna pues a lo mejor coincide que nos pille por ahí.
Pues nada, cuidado con las tormentas esta semana. Continuamos en este verano agitado. El otro día lo comentábamos, ayer lo comentábamos, que no sé si somos conscientes de la cantidad de fenómenos meteorológicos extremos que estamos viviendo, ¿no? Esas tormentas torrenciales, las imágenes del otro día en Zaragoza eran pavorosas casi, cómo se caían los árboles. No,
bueno, realmente, bueno, nos daría para un espacio para comentar los datos de la tormenta de Zaragoza que fueron realmente fuera de escala. Pero en cualquier caso, este tipo de fenómenos, que siempre ha habido tormentas,
siempre ha habido,
pero están aumentando clarísimamente de intensidad y no solamente aquí en España. Es decir, estas noticias que nos llegan no es que hay una locura colectiva para hablar del tiempo, no, es que se están produciendo cosas de estas por todos los rincones del mundo. ¿No?
José Mí, gracias.
A ti, Pepa, un beso.